Las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. La cordura no depende de las estadísticas, solía decir George Orwell. Murió un 21 de enero, como hoy. Buenos días. Los futuros apuntan a una apertura bajista de las bolsas europeas. Pero ¿cuánto va a ser el recorte? Porque hay bastante volatilidad. Sigue cayendo el 1,5% el futuro del Eurostox. Sigue cayendo 4 décimas el futuro del mercado americano, el S&P, en 4.456. Y empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35, anticipando que la caída para la bolsa española va a estar en torno a las 8-9 décimas. 83 puntos cae. Bueno, según el futuro que miremos, sí, porque el plus continuo ya está cayendo más de 100 puntos, más del 1%, y estaría por debajo de los 8.700. Así que volatilidad presente, con muchos protagonistas viviendo una noche de pánico, como Netflix, en el sentido, doble sentido de la palabra. Más de un 19%, 20% en algunos momentos está cayendo fuera de hora Netflix, tras comprobar efectivamente que se ralentiza el crecimiento de suscriptores. Más de un 20-tantos% cayó Pelotón en Estados Unidos. Ya hay menos cosas que estamos haciendo en casa, incluso parece que tenemos menos tiempo. Y tenemos además un profit warning en Siemens Gamesa, que le afecta por los problemas de la cadena de suministro, le afectará hasta un 9% de las ventas, que también tendrá su impacto.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En un instante vamos a entrar a fondo en las expectativas de crecimiento y comportamiento de la economía española a partir del informe recién terminado de BBVA Research, en el que mantiene las previsiones para este año y el que viene, incluso tampoco revisa del pasado, aunque actualiza los riesgos. Enseguida saludamos a Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía para hablar de todas las historias de la mañana con Gonzalo Garnica, Carmen Morales, Rafael Ramiro, según vamos acercándonos a la apertura de los mercados europeos. A ver si se mantiene esta tensión bajista que alcanza también a las criptodivisas. Durante la noche han seguido cayendo sin parar las dos más grandes. El Bitcoin cae ahora un 8% y el Ether un 9,3%. Por un Bitcoin se pagan menos de $39,000. ¿Recuerdas que estuvo a 60,000? Parece que tiene mucho que ver con la volatilidad general, con el gran tema de la inflación y cómo, claro, ahora que los precios tienen este otro atractivo, pues hay activos en revisión. Hasta el petróleo ha parado de subir. 2% de recorte. El West Texas americano está en $84. Tocó 87. Con un euro dólar a 1.1329 en las pantallas de XTV. Y con la onza de oro que ha subido a los $1,842. Y en la escena principal tenemos Miguel San Martín, un nuevo encuentro, a ver si avanza la vía diplomática, porque la militar también está avanzando, para salir de la tensión en la frontera de Rusia con Ucrania. Buenos días, Miguel.
Buenos días. En reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en Ginebra, con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexei Lavrov. Blinken ya ha reiterado en un encuentro con la ministra alemana de Exteriores que apuesta por el diálogo, por la vía diplomática y por la unidad con los aliados de Estados Unidos. También que Moscú sabe que tendría consecuencias una invasión de Ucrania, y es que este país no tiene ninguna culpa en este conflicto.
Ucrania no es aquí el agresor, dice Blinken. Ucrania solo está intentando sobrevivir. Nadie debería sorprenderse si Rusia instiga una provocación, un incidente, y luego trata de utilizarlo para justificar la intervención militar, con la esperanza de que cuando el mundo se dé cuenta de la treta sea demasiado tarde. Se ha especulado mucho sobre las verdaderas intenciones del presidente Putin, pero en realidad no tenemos que adivinar, nos lo ha dicho repetidamente. Está sentando las bases para una invasión porque no cree que Ucrania sea una nación soberana.
Aunque Moscú espera que Blinken les dé también alguna respuesta a las propuestas que le presentaron la semana pasada sobre lo que llaman garantías de seguridad. En el documento exigía que Estados Unidos impidiera una mayor expansión hacia el este de la OTAN y no permitiera que los antiguos estados soviéticos se unieran a la alianza. Rusia también exigió que no se establezcan bases militares en los territorios que aún no sean miembros de la OTAN.
Y hoy en el foro de Davos, en el foro económico global, que sigue en formato híbrido y tras las advertencias del daño más alto de lo esperado que está causando la variante Omicron, pues tenemos otra advertencia de la Organización Mundial del Comercio sobre el tecnonacionalismo creciente por la escasez mundial de chips.
Y que ha afectado, dice, a multitud de sectores productivos, lo que ha generado planes de reubicar la industria de los semiconductores, hoy dominada por Asia, bien hacia Europa y Estados Unidos. La directora general de la OMC se ha mostrado preocupada de que esas políticas vayan demasiado lejos en los planes estratégicos para apoyar la industria local. Y es que poco antes, en el mismo foro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había anunciado una futura ley europea de chips con la que se busca reducir la dependencia que tiene el bloque en las importaciones de esta tecnología clave procedentes de terceros países.
En España al gobierno se le complica la aprobación de la reforma laboral. En 15 días se vota en el Congreso.
Insiste en no excluir a ningún partido que quiera apoyar sin cambios el decreto en la Cámara Baja y se muestra convencido de que socios de investidura como el PNV lo apoyarán. Finalmente, de hecho, ayer el PSOE envió una delegación a Vitoria para intentar captar su voto, aunque el presidente de la formación vasca, Andoni Ortuzar, no lo tiene tan claro.
Nosotros esa responsabilidad nos lleva a que defendamos la prevalencia de los convenios autonómicos y en este caso del marco vasco de relaciones laborales frente al estatal. Si esto no se nos garantiza, el voto del PNV va a ser no. Va a ser no, no va a haber ni abstenciones tácticas, ni un dejar pasar, no, va a ser no.
Y ojo con la inflación, porque ya empiezan a negociar Hacienda y los sindicatos la subida del salario de empleados públicos.
Comisiones UGT y CESIF especifican en un comunicado conjunto que ya se ha fijado un calendario de negociaciones que incluirá, además de la inflación, la digitalización, la jubilación, la promoción interna o la movilidad. También reclaman que se agilicen los procesos derivados de la ley para reducir la temporalidad en el sector público.
Y la agenda del viernes. Venga, conéctate. Hola, Sara Voz, ¿qué nos traes?
Muy buenos días. ¿Para qué esperar?
Oye, Sara.
Así que antes de nada te cuento que empiezo en el Reino Unido porque publican las ventas al por menor de diciembre. En la zona euro tendremos la confianza del consumidor de enero que podría bajar y en España la morosidad de los créditos concedidos hasta noviembre. Además hoy escucharemos en el Foro Económico Mundial a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva y a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen. Luis Vicente, vamos a escuchar al experto de BBVA Reserve para que nos dé las perspectivas de crecimiento. Uy, uy, uy. ¿Qué? No sé si quiero escucharle, miedito da. Así que...
¡Hombre! Sara.
Ya sabes que como dijo aquel, la noche me confunde.
Ya,
jeje.
Ya veo,
chao.
Ya veo lo que te pasa. Muy a menudo, por cierto. Gracias, Sara. Enseguida saludamos a Rafael Domènech. Vamos a hablar de cómo le puede ir a España. ¿Qué tiene que hacer para que crezca su potencial?
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora pendientes de varios accidentes en Madrid, uno en la M40 en el entorno de Coslada hacia la A2 y que genera 3 kilómetros de retenciones y otro también en la A5 de entrada a la capital a la altura de Navalcarnero. También en Huelva, en la A497, otro genera 2 kilómetros de retenciones y un alcance más en Sevilla, en la A4 en el entorno de Carmona dirección Madrid. Al margen de estos accidentes, en Valencia un vehículo averiado genera complicaciones en la A7, en Torrent, hacia Alicante. En Málaga, también en esta misma vía A7, tráfico lento en el Rincón de la Victoria, dirección Motril, y en Valencia encontrarán algunas retenciones a la altura de la de Mogentes, en la A35, sentido Albacete. Además, precaución por bancos de niebla que pueden dificultar la visibilidad en Lérida, a su paso por la capital de la provincia, en la A2.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que se respira en el aire, que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas, baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dora la piel y calienta el alma.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje.
Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto.
Volví a descubrir lugares increíbles.
Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación da Coruña.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a echar un vistazo a la economía española a partir del informe que acaba de publicar una de las instituciones más respetadas en su prospección económica, que es BBVA Research, que por cierto ha mantenido la previsión para España. No ha revisado la de 2021, está en el 5,1%, espera cuatro décimas más de crecimiento en este 2022, pero que se desacelere algo ese ritmo al 4,9% en 2023. Nos acompaña en directo aquí en Capital Radio y damos la bienvenida a don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con todos nuestros oyentes.
Igualmente, nos gustaría dar un poco más de profundidad a lo que se ve en el informe y quizás no se lee directamente. ¿Qué le falta a la economía española para crecer a su potencial? ¿Cuáles son los condicionantes?
Bueno, pues uno bastante importante es el hecho de que un sector tan importante como el turismo se ve muy afectado y se sigue viendo muy afectado por precisamente la situación sanitaria, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Es un sector que, a pesar, ¿no?, de los avances que se han producido en estos dos últimos años, prácticamente ha recuperado un 60% de su actividad, pero todavía le falta un 40%. Y por lo tanto soy el que constituye sin duda el mayor lastre, ¿no? Con todo lo que eso implica para una parte importante de otros sectores también muy relevantes de la economía española. Por el contrario, otros ya han recuperado los niveles prepandemia con creces algunas actividades, y hay que destacar aquí la importancia que tiene, por ejemplo, las exportaciones de bienes, ¿no? Que se encuentra ya un 5% por encima de su nivel prepandemia en términos reales, y en términos nominales, un 15% por encima, ¿no? Yo diría que eso muestra la cara y la cruz, ¿no?, de nuestra economía.
En cierto modo, seguimos o podemos seguir viendo una especie de K, una parte de la economía que va muy bien, que tiene energía, que crece con enorme potencial, y otra que sigue sufriendo bastante y que se deteriora aún más.
Sí, así es, ¿no? Y entre medias, pues lo que hay es un conjunto muy amplio, ¿no?, de indicadores económicos que muestran una recuperación muy heterogénea, ¿no? Lo vemos en los componentes de la demanda agregada, como decía, pues exportaciones ya por encima, consumo, por cierto, el consumo público también por encima, ¿no?, dadas las características de esta crisis, pero sin embargo el consumo privado y la inversión pues por debajo, ¿no? Cuando analizamos la producción por sectores, pues ocurre tres cuartos de lo mismo, como he señalado, sectores que están ya muy por encima de lo que era su actividad en 2019, como muy bien decías, ¿no? Es acá frente a otros que claramente siguen muy 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 detrás. Y si lo vemos por el lado de las rentas, pues también observamos, ¿no?, que mientras la masa salarial, ¿no?, pues prácticamente ha recuperado ya los niveles prepandemia, pues sin embargo todo lo que es el excedente bruto de explotación y rentas mixtas de las empresas, ¿no?, pues se encuentran prácticamente un 8,5% por debajo del nivel prepandemia.
Señor Domènech, ¿cómo está usted de a gusto con esta prospección económica? Lo digo porque hay un par de elementos que no están habitualmente cuando se hace este trabajo. En la recuperación económica se espera que tenga una importante incidencia los fondos Next Generation EU. Y al mismo tiempo sabemos que, al contrario, hay todavía una parte de la economía, se dice coloquialmente, dopada, ¿no?, con créditos ICO, soportada en los ERTE, una economía zombie, es decir, lo uno frente a lo otro. ¿Cuánto pueden estar distorsionando la visión?
Bueno, a ver, yo me encuentro, la verdad es que bastante a gusto con estas previsiones, porque lo primero que quiero destacar es que es una visión bastante prudente, ¿no? Entre otras razones, porque no hay que descartar que a corto plazo incluso el riesgo, el sesgo de la previsión puede haberse modificado al alza si finalmente, como estamos viendo en este arranque del año, la economía pues termina creciendo más de lo que nosotros esperamos. Hemos optado por la prudencia como consecuencia de la variante Omicron y como consecuencia de una revisión a la baja, ¿no?, en el crecimiento económico de Europa, entre otras razones porque algunas economías europeas pues mostraron signos de debilidad a finales del año pasado, pero no ha sido el caso de la economía española. Los indicadores en tiempo real lo que nos dicen es que el cuarto trimestre pudo terminar el año pasado con un crecimiento del 2,4% en términos trimestrales, ¿no? Obviamente, si esa tasa continuara durante el resto del año, pues tendríamos que multiplicarla por 4, ¿no?, para obtener algo parecido a un crecimiento anual, ¿no? Y insisto, hemos optado por la prudencia por estas dos razones: pandemia, revisión a la baja de las expectativas de Europa. Nos podemos encontrar perfectamente con que el crecimiento de la economía española en el primer trimestre vuelva a ser elevado, ¿no? De hecho, las estimaciones en tiempo real que ya tenemos con datos que vamos conociendo el mes de enero, como son los datos de afiliación diaria a la Seguridad Social, como son los datos de, por ejemplo, el gasto en tarjeta, gasto en consumo con tarjeta de crédito que tenemos con datos diarios del BBVA, o los datos diarios de ventas de grandes empresas, pues nos dicen que como mínimo la economía española podría estar creciendo fácilmente en este primer trimestre a ritmos del 1,5%. Por lo tanto, ahí el sesgo es al alza. Pero en cualquier caso, como muy bien dices, no tenemos que olvidar que todavía hay una parte de la economía, sobre todo esta que no se ha recuperado, que está más ligada al sector turístico, que bueno, pues que depende de su recuperación, que depende todavía de los ERTEs y que se encuentra dopada, ¿no? Y hay otra preocupación en el horizonte, que si hacemos las cosas bien, pues no tiene por qué materializarse, pero que en cualquier caso hay que trabajar, y es el hecho de que durante estos dos años el fuerte aumento de la deuda pública pues se ha visto prácticamente financiado en los mercados secundarios a través del Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo va a ir retirando, ya ha anunciado progresivamente sus estímulos, por lo tanto, cada vez vamos a depender más de colocar esa deuda pública en los mercados. Y esto pues no será una preocupación si conseguimos crecer, si conseguimos que las tasas de crecimiento se materialicen, si hacemos un buen uso de los fondos europeos Next Generation EU. Tenemos ahora una oportunidad única y lo que hay que maximizar es su uso para obtener las mayores tasas de crecimiento de empleo y de productividad mientras estemos utilizando estos fondos, ¿no? Con lo cual el reto que tenemos ahí pues también es muy importante.
¿Y con qué escenario de inflación? Porque no perdamos de vista que al final tenemos un deflactor ahí potencial del PIB real que no es que menospreciarlo.
Sí, Bueno, a ver, afortunadamente lo que estamos viendo es que el deflactor del Producto Interior Bruto hoy por hoy se encuentra muy por debajo de la inflación. Y en la inflación tenemos que distinguir entre lo que es la inflación subyacente, que en la que está la mayor parte de componentes de la inflación, que está alrededor del 2%, frente a la inflación general, que está prácticamente condicionada, ¿no? Ese 6,7 de crecimiento de los precios que vimos en diciembre del 2021 frente a diciembre del 2020 por los precios de la energía, ¿no? Entonces, a medida que los precios de la energía se estabilicen, obviamente no van a estar creciendo siempre, los mercados de futuros descuentan una estabilización, un nivel de precios más elevado que el que había antes de esta subida, ¿no? de este fuerte aumento de los precios de la energía que hemos observado, pero se van a estabilizar, descuentan los mercados, a niveles algo inferiores a los que hemos visto respecto a los precios máximos que pudimos ver a finales del año pasado. Eso significa que a lo largo de este año van a ir desapareciendo esos efectos base y todos esos factores que tanto han contribuido al crecimiento de la inflación van a tener o bien una contribución nula o incluso algunos de ellos negativa, ¿no? Con lo cual, las previsiones que nosotros tenemos solo por este efecto estadístico es que la inflación a final de año se puede encontrar en términos interanuales diciembre del 2022 frente a diciembre del 2021, cuando estaríamos comparando con el nivel de precios máximos, con una inflación, una tasa interanual del 1%. Claro, eso es lo que significa, es que viniendo de una tasa por encima del 6% a una del 1 a finales de año, pues tendremos una inflación media, según nuestros cálculos, del 3,2%. Pero quiero insistir que no representa el grueso, ¿no? de lo que son los bienes y servicios que hay en el IPC, que están creciendo a una tasa del 2%.
Muy interesante. Don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, gracias por compartir esta visión en Capital
Muchísimas
Radio.
Muchísimas gracias.
Le deseamos un
Muchísimas
buen día, don Rafael.
Gracias a vosotros. Adiós. Igualmente.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Enclavada junto al río Ebro y rodeada de bodegas, algunas de ellas centenarias, se encuentra Logroño. Te sorprenderá la tranquilidad y alegría de una ciudad llena de parques y zonas verdes para disfrutar paseando o en bicicleta, y en la que probarás sabores diversos, desde los productos kilómetro cero de la Vega del Ebro hasta sofisticados platos en restaurantes estrella Michelin. Logroño es una ciudad abierta y hospitalaria. Pásate, quédate unos días. Tengo muchas ganas de verte. Tienes casa en Logroño.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y mucha, mucha agua. Esto y más en un destino poco masificado y sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con espacios abiertos que invitan a infinitos paseos, a perderse para reencontrarse con uno mismo, a dejarse llevar y a sumergirse en la más pura naturaleza, en calles estrechas para adentrarte en conjuntos monumentales que te abrazan y transportan a otras épocas. Bienvenidos a un lugar donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, living la vida relax.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, abrimos la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan aquí en Capital Radio Carmen Morales, profesora de liderazgo de IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Pues mañana fresquita, pero con energía.
Sí,
para viernes.
Con un menú de noticias interesantísimo esta mañana que vamos a comentar con Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Pues igual de bien que vosotros, un poquito más frío que fresquitas, pero bueno, no sé el nivel que tenéis.
Porque eres motero, y lo diría a nuestros oyentes, es un valiente, ¿no? Con las temperaturas cercanas a cero del centro de la meseta, pues un motero tiene su mérito a estas horas de la mañana.
Mucho.
Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor, ¿cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días, por aquí estamos, bien, pasando frío también.
Pues hemos pasado una noche, sabéis, para algunas empresas, casi de terror. Esto es para ambientar. No sé si tenéis Netflix, pero Netflix es el protagonista de sí mismo. Laura Blanco, buenos días. Vaya noche para Netflix.
45.000 millones. Así ha sido la noche. Lo que ha perdido de valor en bolsa este gigante del entretenimiento, Luis Vicente.
45.000 millones. Uh-huh. Que se dice pronto. Es un 20%.
Un 20% de su valor en bolsa y todo porque dice, bueno, vamos a tener menos suscriptores en este primer trimestre del ejercicio 2022 que en el primer trimestre del año pasado. Y, bueno, las explicaciones realmente son sencillas. Una desaceleración económica en Latinoamérica, menos estrenos para este trimestre de lo que en principio se esperaba. Pero como telón de fondo, creo que tus contertulios lo van a entender perfectamente. Ya no estamos encerrados en casa por la pandemia, aunque Omicron nos esté jugando una mala pasada, obligándonos en ocasiones a quedarnos en casa. Y al final todas estas empresas ligadas al entretenimiento están mejorando su negocio, pero no al ritmo al que lo hicieron durante el año, principalmente 2020, que fue el gran año del encierro. Para quien no nos lo sepan, la propia BlackRock, que es la mayor gestora del mundo, lanzó un ETF ligado al trabajo y la vida virtual. No solo incluía acciones de Netflix en ese ETF, sino que también el caso de una empresa de fitness, Peloton, de Zoom. Bueno, ¿qué les está pasando a todas estas empresas? Que ya no pasamos tanto tiempo en casa o no tenemos tantas buenas intenciones de hacer fitness en casa o ya nos ha aburrido el entretenimiento. No lo sé, eso que lo digan tus contertulios. El caso es que desde que el ETF marcó máximos el año pasado ha caído ya un 40%. Reflejo de que vivir fuera, Luis Vicente, también nos gusta.
Bueno, con un toque de humor, gracias Laura. Interesantísimo planteamiento para una tragedia en clave empresarial, porque sí, es una pérdida de valor. Y si seguimos en ese tono de humor, quizás no están recetando lo suficiente los médicos ya las cuarentenas, porque decían Netflix y en casa, ¿no? Sí. En casa y Netflix, ya no tanto. Bueno, ¿cómo veis esto?
Además de todos los factores que ha comentado Laura, hay uno también importante, creo, que es la subida de tarifas, la subida de precios.
En Estados Unidos y Canadá acaba de subir precios.
Sí. No, y en España
también
ha subido precios, claro. Entonces, claro, pues de 7,99 a 11,99, pues la verdad es que es en tarifa, pues es bastante significativo, ¿no? Y que están controlando además mucho más el que antes, pues con un solo usuario podía haber aparatos visualizando, y ahora pues están bastante controladores en esto. Entonces, bueno, obviamente eso. Luego también el tema, me parece fundamental, el tema del retraso de producciones propias. O sea, las expectativas que se están generando con muchas producciones propias y hay grandes retrasos entre la temporada 1 y la temporada 2, pues eso también hace que bueno, pues la gente busque otras nuevas ofertas en otras plataformas,
¿no?
Etcétera, exacto.
O canales, o fórmulas, sí.
Y entonces, claro, pues eso lleva a hacer acuerdos también, entiendo, con otras productoras de otros países, y eso obviamente incrementa costes, ¿no? Pero sí, obviamente también el que no estamos tanto dependientes de estar en casa, etcétera, pues obviamente es un tema fundamental, ¿no?
Rafael.
Hombre, yo Esta mañana Laura ya comentaba, ¿no? Puedes perder un 20% cuando has ganado un 6.000 en los últimos 10 años, ¿no? El que no lo ha ganado no lo puede perder.
Eso es verdad.
Entonces, yo en ese sentido me parece una cosa bastante normal. Voy a contar una pequeña anécdota porque, de hecho, yo en el 2011 estaba en Estados Unidos dando clase y una de mis alumnas acabó trabajando en BlackRock en Nueva York. Y 3 años después me llamó para consultarme una cosa y me dijo que me daba las gracias porque yo hablé mucho de Netflix en aquel momento y había comprado ya acciones, cosa que yo no hice. Y entonces, bueno, me daba las gracias por el asunto, ¿no? Entonces, probablemente ya cogió parte de esos 6.000%. Luego, volviendo a lo que es un poco los números, Netflix es una compañía ya donde realmente el crecimiento en Europa y todo lo que es el norte de África y el Middle East y Estados Unidos, básicamente sí que está en mercados bastante maduros, pero todo lo que es Asia y Latinoamérica todavía tiene un potencial muy grande. Eso en cuanto a suscriptores, que, ojo, son suscriptores de pago, que esto no es Facebook, o sea, que la gente está pagando. Sí, sí. Y cuando tú ya tienes un cliente que paga, eso vale mucho.
Y una cuota importante.
Importante. Sí, sí. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que lo que comenta Carmen, yo lo sigo mucho. Además, mi cuenta yo la tengo americana y la pago allí en Estados Unidos, ¿no? Sí que es verdad que están controlando, pero ahora también el negocio se está moviendo dentro de lo que es la cadena de los medios a generar contenido y a sindicar contenido, y ahí hay un margen mucho mayor que probablemente lo va a compensar. Entonces, yo creo que desde un punto de vista de análisis de negocio, bueno, que caiga, porque a lo mejor las expectativas de crecimiento no son iguales, pero a mí me parece que es una compañía que todavía tiene una solidez de negocio, porque sobre todo, ya te digo, probablemente no crezca tanto en suscriptores, pero va a crecer en lo que es el negocio principal de margen, que es producir y sindicar contenido.
Gonzalo Garnica, ¿cómo lo ves tú?
Pues sí, justamente desde ese lado, vamos a ver. Yo con lo que me quedo es que una compañía como Netflix vale en bolsa más de 200.000, vamos, no tengo aquí delante el dato, pero vale más de 200.000 millones de dólares, ¿no? Eso, si por ejemplo lo aplicamos comparativamente a la bolsa española, pues es casi la mitad de lo que vale toda la bolsa española, los 220 y tantos títulos del mercado continuo, incluyendo en ellos los 35 del IBEX, ¿no? Y esto, bueno, pues da un poco la medida de cómo, bueno, pues las compañías norteamericanas que están en el sector de tecnológico han crecido desmesuradamente. Claro, estamos hablando de Netflix, pero muy por encima de ese valor está Apple y está Microsoft y está Alphabet, que es Google. Y están pues otros los grandes gigantes tecnológicos, ¿no? Algunos de ellos pues valen 6 veces más que toda la bolsa española, con todos los bancos, las petroleras, las energéticas, las constructoras, Zara, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este es el signo de los tiempos. Efectivamente, quien invirtiera en Netflix su dinero, pues ha hecho un gran negocio, y que lo invirtiera pues en la bolsa española, pues a lo mejor sumando ampliaciones de capital, dividendos, etcétera, consigue cubrir un año con otro, ¿no? Pero vamos, está más o menos lo mismo, ¿no? Esa es la moraleja, ¿no?
Por cierto, os comunico que el gobierno alemán os llama. El nuevo gobierno de coalición hace un llamamiento, dice que necesita atraer 400.000 trabajadores cualificados extranjeros cada año a partir de este momento para abordar tanto el desequilibrio demográfico que tiene como la escasez de mano de obra de cierto nivel de talento en sectores clave de la economía que corren el riesgo de socavar la recuperación del país, dice el gobierno alemán, de la pandemia del coronavirus. Así que 400.000 al año está necesitando. Dice que va a poner en marcha un plan.
Bueno, pues habrá que aprender alemán,
sí,
¿no?
Fantástico.
Es lo que habrá que hacer. Eso es una buena noticia. Y, de hecho, Alemania o todos los países del norte, el nivel de desempleo es bajísimo. Yo tengo un hijo estudiando y ya trabajando en Dinamarca, y ahí es que básicamente el que no tiene trabajo es porque realmente no quiere, ¿no? Entonces, bueno, es una buena noticia, probablemente empleos mejores, ¿no?, de calidad, y es un tema que yo creo que la economía nunca la estimamos suficientemente cómo va ligada a la demografía, ¿no?, al tema de la población. Y efectivamente, si vienen menos inmigrantes, si la población envejecemos de alguna manera, pues se van creando una necesidad de gente, además, que yo creo que con el tema de la recuperación de parte de las cadenas de aprovisionamiento cerca de Europa, creo que es una oportunidad para nosotros. Entonces, bueno, Volvemos a cosas que comentamos, y Carmen y yo que coincidimos muchas veces, el tema de la formación. Los trabajos están ahí, pero si no tienes las capacidades y la formación para poder cubrirlo, pues ese probablemente es el gap y parte que tenemos en España.
Bueno, en España hay 3.100.000 personas desempleadas. ¿Cuántas estarían en la calificación o en la cualificación que Alemania necesita? Poquitas, me da la impresión, ¿no? Porque poquitas, trabajo sí. Cualificado en España también es un problema encontrarlo.
Sí, pero lo bueno que tiene esto, primero, es que cuando eres el primero que da dos veces, ¿no? Entonces, el efecto llamada a esos, el número no lo conocemos, obviamente, pero a esos profesionales que aquí no tienen posibilidades de encontrar un empleo, sobre todo con los salarios, con las expectativas de salario que tienen, ¿no? Y que puede ser que estén además un cierto tiempo en el paro, pues obviamente pues ya es, ya los tienen, ¿no? Entonces eso hace que se descapitalice también intelectualmente España, porque esos profesionales que optan por irse a Alemania, pues obviamente aquí no se quedan, aunque luego haya necesidad más adelante, ¿no? Porque obviamente.
Gonzalo, ¿cómo lo ves?
Pues vamos a ver, primero lo que le pasa a Alemania le pasa también a España, es decir, que no hay reposición generacional, que fallece más gente de la que nace, que se jubila más gente de la que ingresa en el mercado de trabajo, y hay un agudo problema de falta de mano de obra, pero de todos los niveles, del alto nivel de preparación, pero también pues de la gente de los servicios básicos, pues de limpieza y de seguridad y de transporte y de para la construcción, cosas de estas, ¿no? Entonces, si Alemania necesita 400.000 trabajadores cualificados extranjeros al año, España ahora mismo está necesitando entre 200 y 250.000. Y dices, bueno, ¿y esto cómo es posible, teniendo en cuenta que tenemos un stock de 3.200.000 parados?
Eso es.
Pues esa es una de las grandes paradojas del mercado de trabajo español. Y esto que digo, pues se puede avalar con los datos, porque hace 20 años el número de trabajadores extranjeros en España era como de 100.000 personas, y ahora mismo son 2.700.000 los oficiales, más los no oficiales que están en la economía negra, más otro stock de como unos 3 millones de extranjeros que hace 20 años entraron en España como extranjeros y ahora están nacionalizados españoles y no cuentan en la estadística, que eso es importante. Pues si te vas a la estadística, ves que en España hay como 5 millones de extranjeros viviendo, pero luego te vas a los que se han nacionalizado en los últimos 20 años y ves que hay otros 3 millones más, que son básicamente de países hispanoamericanos, porque un francés pues que trabaja en España no se nacionaliza español porque ya es europeo. En cambio, un ecuatoriano o un colombiano o un dominicano sí, porque así goza pues de los beneficios de vivir en Europa, pues nacionalizándote español, ¿no? Entonces, pongo de relieve la contradicción del mercado de trabajo español, que necesitando muchísima mano de obra, resulta que por un lado tenemos una alta tasa de paro, altísima, y la más alta de Europa, y por otra parte estamos exportando talento, porque lo que estaban diciendo Carmen hace un momento es verdad, es decir, una parte de los chicos y chicas que han sacado aquí el grado o el máster, pues acaban trabajando en el exterior. En mi propia familia, si tengo 12 sobrinos, ahora mismo hay 6 que están en Nueva Zelanda, en Alemania, en Estados Unidos, en los sitios más, en Londres, en los sitios más diversos.
Sí. Pero yo creo que también es
una gran paradoja.
Gonzalo, yo creo que también es un tema cultural de las familias y de las empresas. O sea, tú mismo lo has dicho y probablemente yo también lo diría. O sea, ha hecho la universidad un máster. Entonces, claro, eso es cualificado. Pero si se hace una FP, que hay muchísima necesidad y mucho trabajo de trabajos cualificados y muy bien pagados, pero eso cualquiera de nosotros en España, eso no es cualificado. Y eso se ve en las estadísticas, que estamos casi por la mitad de lo que tenemos la penetración de la FP superior respecto, en este caso, a Alemania. E incluso a nivel de las empresas, yo he hecho referencia a mi hijo, o sea, mi hijo tiene ahora mismo ya un contrato de trabajo de un año y medio con una empresa americana en Copenhague, que además le asegura el trabajo de fin de máster y trabajo posterior si quiere. y trabajando dos días por semana al mismo tiempo que estudia. Pero es que eso es lo normal. Student assistant. Entras el que no quiere. Entonces, eso no lo tenemos en España. Pero porque no facilitamos por las empresas, porque las familias todos queremos que vayan a la universidad y hacer el máster y que no vaya a la FP. Y luego, la ley nueva que ha salido, que yo no eso creo que el gobierno sí que está empujando, a favorecer la FP. Y todos los conglomerados educativos con los fondos que están entrando se están ampliando hacia la FP, la están metiendo dentro de los campus universitarios, porque así tiene que ser. Tú cuando en el mundo digital no necesitas solo ingeniero, necesitas también gente. Y un producto digital no se hace solo con ingenieros, se hace con un diseñador, con un programador, con una persona que hace la interactividad. Necesitas los diferentes elementos, si no, no funciona el producto digital.
Claro, vamos a ver, un inciso, mira, todo lo de eso de la FP va a ser un absoluto fracaso en España, como lo lleva siendo en los últimos 35 años, o los últimos 34 años. Porque yo recuerdo una cosa, la Huelga General del 14 de diciembre de 1988, y mira que ya he oído, la hicieron los sindicatos contra un plan de empleo juvenil que puso el gobierno de Felipe González sobre la mesa, a instancias, por cierto, de las juventudes socialistas. Y aquella huelga fue un éxito total. Como dijeron los sindicatos, pararon hasta los relojes, y entonces el gobierno, entonces de Felipe González, se metió en un cajón, por decirlo de una manera fina, el plan de empleo juvenil, y no ha habido un solo gobierno que haya tenido la valentía de sacar ninguna iniciativa en ese campo. Por eso es por lo que tenemos casi un 40% de desempleo juvenil, que en el segmento entre 18 y 20 años están en el 60%.
¿Qué cosas recuerda Gonzalo más oportunas en este momento? Estamos en la gran tertulia de la economía. Dejadme, seguimos.
Y es que el gran enemigo de la formación dual, de la formación profesional, de la conexión entre los jóvenes y las empresas, son los sindicatos. Los sindicatos se niegan con uñas y dentes a todo eso.
Bueno, y un poco la cultura general del país.
Que un joven es una mano de obra barata y dócil.
Sí. La gran tertulia de la economía sigue en un instante.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Holaluz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Yo recomiendo que sigáis con los cinturones apretados en los mercados, porque los futuros traen recortes otra vez para las bolsas de Europa este viernes. El 1,5% viene bajando el futuro del Eurostox, el 1,2% el del IBEX, son 100 puntos más de recorte. A ver si aguanta los 8.700 puntos, el futuro de momento está ahí. Y el americano también viene bajando dos décimas, el S&P en 4.640 4.463. 5 días consecutivos de recortes, hoy puede ser el sexto. Y no veáis cómo siguen cayendo las cripto, ¿eh? Durante la noche, las dos más capitalizadas, Bitcoin y Ether, no han parado de caer. Ahora mismo Bitcoin, 8% de recorte, Ether, 8,8%. Ya sabéis que hay un poquito de acoso. El Banco Central de Rusia propuso ayer prohibir el uso y la minería de criptomonedas en territorio ruso. Y cada día aparece algo referido a esto. Estoy observándolo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atentos, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra ya en XTB y abre una cuenta online rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía, aquí con Gonzalo Garnica, con Rafael Ramiro, con Carmen Morales. ¿Algún comentario a las curvas a las que me refería del mercado?
Bueno, fíjate, yo creo que es ya es, o sea, las bolsas no son entes, ¿verdad? No pensantes, ¿no? Entonces
leen todo, leerán lo de la tensión con Ucrania. ¿Tú conoces, claro, Ucrania, la frontera que hay con?
Conozco. Está cerca, estuve en septiembre trabajando, dando allí unos cursos con el IE y fue muy interesante experiencia porque además es una experiencia conocer ese país. Es un país totalmente bajo la órbita soviética. Evidentemente, las grandes corporaciones, las grandes compañías son oligarcas prosoviéticos. Entonces, eso es importante. O sea, el dinero está en manos de los de siempre.
Bueno, Putin piensa que no es un país.
No, Putin piensa que eso no es un país. Es como una provincia. Entonces, y curiosamente, hablando con ucranianos, decían que, bueno, pues hay una... Hay una pauta, ¿no?, que cada 9 años nos invaden los rusos, decían, ¿no? Y dice, ya toca. O sea claro, desde
no
el 2014
puede ser.
Sí, toca entre este año y el que viene. Entonces, lo tienen tremendamente asumido, es una sociedad sin futuro, es una sociedad que no tiene expectativas de ningún tipo. Ellos ansiarían formar parte de la Unión Europea, ser una especie de Polonia, ¿verdad?, rescatados, etcétera, o si no de la OTAN como segundo recurso. Y ven que esto, que no, que las posibilidades cada vez se alejan más. Y tiene muy asumido que esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, es un tremendo problema. Es una sociedad con una población muy joven, muy bien formada, con muchísimas ganas y con un enorme potencial. Entonces, ven que, efectivamente, no hay futuro. Y, bueno, ya lo ha dicho Biden, ¿no? Que, en fin, invasión pequeña o de cualquier tipo, ¿no?
A mí me preocupa bastante. Me preocupa porque a diferencia de lo que la gente puede comparar con lo que es la Guerra Fría anterior, ahora mismo la interrelación entre las economías de lo que puede ser Rusia o China con el resto del mundo es mucho más grande. O sea, antiguamente no había ningún tipo de vínculo. Entonces ahora el impacto que pueda tener en el resto de las economías es muy grande cualquier tipo de conflicto, ¿no? Entonces yo sí que entiendo que las bolsas se preocupen porque casi como dice, tocan, ¿no? Nosotros, si te vas a los números, nosotros estamos en 8.800, pero que llegamos a tener 16.000. Claro, caer podemos caer, ¿no? Hablándolo de Netflix, pero es que Estados Unidos, al revés, pasó de 16.000 en los últimos 10 años puntos a 30.000 el índice, ¿no? Entonces, lo normal es que caiga, lo normal que el Bitcoin caiga. O sea, es que lo que no ha sido normal es que en los últimos 2 o 3 años sigamos subiendo con toda la que está cayendo en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, estos conflictos geopolíticos, yo creo que lo que van a hacer es al final, pues darle el pinchazo a la burbuja en general de todo, y por desgracia, yo me voy poniendo el cinturón de seguridad.
Gonzalo, para despedirnos.
Sí, pues sí, yo creo que la debilidad manifestada por Biden en Afganistán, que bueno, pues que salió de allí corriendo y que además los talibanes están haciendo lo que les da la gana, pues pone en peligro las zonas calientes del planeta. Una de ellas es Ucrania, evidentemente, otra es Taiwán, donde, bueno, pues si los americanos no son firmes, los chinos continentales acabarán haciendo ahí algo. Y ya pasó en el futuro, en el momento en el que el propio occidental manifiesta señales de debilidad, pues los demás aprovechan para tomar posiciones adelantadas, ¿no? Y eso es en lo que estamos, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que todas las regiones del este de Ucrania son prorrusas, las de las comarcas del Don, ¿no? Frente a las zonas del oeste que son proeuropeas y prooccidentales, y ahí también hay otro problema, ¿no?
Un poco de guerra civilismo.
Y añado cierto, finalmente que a Ucrania, que tenía armas nucleares, se le dijo por Rusia, devuélveme las armas nucleares que tienes allí instaladas en tu territorio, que no te va a pasar nada. Ha devuelto las armas nucleares y se la han organizado, ¿no? Y ya le han quitado Crimea. Sí, también es cierto que Crimea siempre fue rusa, ¿eh?
También es verdad. Bueno, esto según lo leas en la historia, claro. Gonzalo Garnica, Carmen Morales, Rafael Ramiro, muchas gracias y buen viernes, buen fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo a todos, gracias. Hasta luego.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Para personas inquietas, Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.